Estamos con gente en el estudio, ellas son del Taller Protegido, Grupo Esperanza, y las voy a presentar. Juliana Rodríguez está a cargo del estacionamiento medido y es docente especial. Buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien.
Y ahora estás cebando mates, así que, porque somos muchos acá. También tenemos a Dayana Tononi, psicólogo, que está aquí también presente. Buen día.
¿Cómo va?
Y María José Ojeda, que es trabajadora social y a su vez coordinadora del equipo profesional del taller. Buen día. Muy bien. Bueno, comenzó el año 2018 y seguramente el 2017 ha sido de mucho trabajo y hay metas para este año, así que bueno, ustedes nos contarán en qué están trabajando. A ver, ¿quién empieza? Holly, hacemos un balance 2017.
Sí. Bueno, como cada año para el taller es muy dinámica la actividad, siempre hay mucho para hacer en la institución y gracias a Dios el taller siempre crece y evoluciona y bueno, todos en nuestro quehacer evolucionamos junto a la institución.
Claro.
Terminamos un 2017 bastante agitado porque sobre el final del año teníamos las fechas para presentar un proyecto en la Agencia Nacional de Discapacidad. Son proyectos que son subvencionados a través de la ley del cheque.
Ajá, sí.
Y tienen muchos requisitos y digamos que es bastante burocrático el trámite y requiere de cumplir con muchos pasos administrativos, además de la elaboración del proyecto en sí. Entonces terminamos el año trabajando en eso para poder entregarlo antes del 22 de diciembre.
La fecha tope.
Claro, y fue un trabajo que comprometió a todo el personal, bueno, y también han trabajado parte de la comisión directiva, el presidente, el tesorero y la secretaria, estuvieron involucrados en lo que fue toda la parte administrativa y recabar toda la documentación institucional que se necesitaba, y por otra parte el equipo en todo lo que fue el armado del proyecto y en conseguir otro tipo de documentación que se necesitaba.
Es decir, se cumplió en tiempo y forma con la presentación.
Exactamente.
Bueno, y vamos a hablar de qué se trata ese proyecto, qué es lo que enmarca.
Ese proyecto se trata de, está enmarcado dentro de un programa que se llama Fortalecimiento para Talleres Protegidos, y bueno, en realidad nace en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo del Ministerio de la Nación, donde nosotros sobre fines del mes de noviembre recibimos una visita de dos técnicos en seguridad e higiene pertenecientes al Ministerio, y ellos realizaron una evaluación del espacio laboral que implica el taller protegido y nos enviaron un plan de mejoras. De acuerdo a ese plan de mejoras, nosotros tuvimos que elaborar nuestro proyecto enfocado específicamente en las necesidades que tiene nuestra institución en esa temática.
Sí.
Y bueno, elaborar el proyecto y conseguir tres presupuestos de cada uno de los materiales o de los elementos que íbamos a solicitar. Eso lo tuvimos que hacer, como te digo, entre los últimos días de noviembre, y como fecha tope teníamos el 22 de diciembre para entregarlo en la Agencia Nacional de Discapacidad, ex CONADIS. Pero previamente tenía que tener el proyecto, el aval del Consejo Provincial de Discapacidad, lo cual era
claro, un paso todo, anterior tenía.
Sí, un paso anterior y todo burocrático, digamos.
Es como que tenía que arrancar para atrás, digamos,
sí,
¿no?
Tuvimos que mandar el trabajo digitalizado y en papel al Consejo Provincial de Discapacidad, ellos a su vez devolver el proyecto con esta firma y este aval y después entregarlo en Nación. Bueno, y el problema que nos surgió a todos los talleres de la provincia de Buenos Aires es que provincia no entregó en tiempo y forma ese aval y esa firma. Entonces, el día 22 de diciembre, los talleres tuvimos que entregar nuestro proyecto sin esa firma, que estuvo una semana después, casi 10 días después.
Claro.
Pero bueno,
la burocracia estatal, digamos,
finalmente, ¿no?, estuvo entregado y sabemos que está entregado en tiempo y forma, que después pudimos enviar este aval y tenemos un número de expediente en la agencia, lo que quiere decir que el proyecto está siguiendo ahora el proceso administrativo que corresponde.
Claro, ingresó y sigue su curso.
Exactamente.
Perfecto. ¿Y tienen alguna fecha estimativa de cuándo pueden tener alguna resolución?
Yo creo que sobre fines de enero o en los primeros días de febrero debería haber algún tipo de resolución, o nos deberían llamar al menos para, muchas veces nos piden renovar alguna documentación o algún presupuesto que se vence.
Claro.
Y yo creo que tendríamos que estar teniendo alguna comunicación en ese tiempo. Siempre esta etapa de enero es, hay como una pausa de
sí, relajado,
los ministerios.
Sí.
Pero bueno, estamos
pero en
a todo la
ámbito, espera. Todos aprovechan enero sí. para desaparecer. Está bien porque después hay que trabajar todo un año largo.
Sí.
Vamos a hablar con la psicóloga ahora, con Dayana. Bueno, contanos cuál es tu desempeño dentro, si bien, bueno, ya sabemos cuál es tu profesión, pero
bien.
¿Cómo trabajas ahí en el taller protegido?
Bien, bueno, trabajo sobre las relaciones humanas, como bien abarca mi título, pero fundamentalmente nuestro trabajo es grupal. Entonces, a partir de mi incorporación al taller ya hace un poco más de 4 años, inauguramos un espacio con los chicos que construimos juntos una vez a la semana, en el que tenemos una especie de terapia grupal.
Ajá.
Lo más importante es que circula la palabra.
Claro.
Que es tan importante y a veces no nos detenemos a pensar en eso. Y ahí en ese espacio pensamos mucho o tratamos de reflexionar sobre lo que les pasa, sobre lo que los acontece a diario, les disgusta o no, tratar de encontrar una solución para eso. Nuestro trabajo como equipo profesional está atravesado en poder mirarlos, no desde lo que no pueden, que es un poco la mirada que a veces en la sociedad aún queda, la discapacidad
claro.
es de lo que no,
así es.
Sino desde lo que sí. Y desde ahí potenciamos, tratamos de trabajar sobre el deseo personal, sobre lo que quieren construir o no, lo que les gusta o no, que parece simple,
claro.
pero a veces sí. no lo es.
Es una estimulación permanente.
Exactamente. Y con esa motivación, que además tiene que ver con la integridad del sujeto, atraviesa toda su actividad. Digo, mejoramos calidad en lo laboral, porque a nivel de cada grupo que está sectorizado, mejoramos los vínculos o tratamos de hacerlo.
Claro.
Y bueno, y a nivel personal también. Porque como te decía, la autonomía y la autogestión son ejes que nos atraviesan en nuestro trabajo diario.
¿Mm? Perfecto.
Así
y
que, bueno.
Los objetivos que te has trazado, obviamente llevas 4 años, pero
sí.
¿Se van superando?
De a poco, pero desde que ingresé han crecido muchísimo, fundamentalmente ya por el solo hecho de hablar.
Ajá.
De poder tomar la palabra y decir esto me gusta, esto no. Esto me molesta, o si tengo un problema dentro de mi espacio laboral con un compañero o con alguna de nosotras o de la gente que está dentro del taller, lo pueden hablar, solucionar, pedir ayuda. Eso para mí ya es un gran objetivo.
Claro, han derribado esos muros, digamos.
Exactamente.
El de la comunicación.
Y también esto de pensarme dentro de la sociedad. Digo, bueno, hay un grupo, un sector que está afuera, está en la plaza, ahora Juliana seguramente les contará, y que tienen a veces inconvenientes.
Más muros.
Exactamente.
Y no, a veces no por ello, digamos, ¿no? Que se los ponemos nosotros todos
sí,
los días.
Exacto, pero yo creo que tiene que ver con esto que te digo, de que la discapacidad pensada es de lo que no se puede, y ahí ya
claro.
arrancamos con lo que no. ¿Se entiende?
Sí,
es como
sí,
algo,
totalmente.
Como un fantasma que está, que si bien se ha desarraigado con los años, aún hoy nos cuesta mirar.
Totalmente, sí, sí. Falta todavía para la integración.
Falta
mucho.
Educación, un poco de mirar al otro, pero en general, no solo con la discapacidad, mirar al otro,
sí, sí.
solidarizarme, digo, tiene que ver con eso.
Así es. Gracias, Dayana. Juliana es la encargada de estar con los chicos en el estacionamiento medido, que eso ha generado algunos inconvenientes para ellos, ¿no? De la gente que no le paga. Generalmente es la queja más recurrente. ¿Cómo está hoy, Juliana, eso?
Sigue igual. Hay mucha gente que, o sea, que está siendo más informada y atiende a la situación, que es el pago de la tarjeta del estacionamiento, pero siempre tenemos gente que no quiere pagar, que busca excusas.
Bueno, sabemos que ahora el municipio se ha acercado como para ayudar y tender una mano en ese sentido, ¿no?
Sí, se está haciendo un convenio, ya se hizo un convenio para poder buscar, mejor dicho, puntos de venta.
Para cumplimentar la norma,
claro,
claro,
porque como los chicos están terminando de trabajar a las 12 del mediodía, para poder cumplir con las normas y poder cobrar multas, se van a vender tarjetas en otro horario.
Claro, sí, porque tiene que abarcar todo el espectro
claro,
del horario,
claro,
¿no? De estacionamiento.
Exactamente.
Bárbaro.
De esa manera, el usuario, digamos, tiene la fundamentación que hasta ahora nos daba el municipio era que no podían exigir con una multa al usuario si el usuario no tenía dónde comprar la tarjeta, por ejemplo, a las 3 de la tarde.
Claro.
El tema es que en el horario en el que los operarios están vendiendo las tarjetas, tampoco se exige demasiado el pago de la tasa por parte de quien tiene que ejercer ese control. Entonces, en ese aspecto nos vemos debilitados. Si solamente, digamos, hay una parte que está cumpliendo con la actividad.
Claro.
Necesitamos además de la parte que ejerce el control. Bueno, ahora pudimos de alguna manera ponernos de acuerdo con el municipio y cada uno poner de su parte para que eso ocurra. Por un lado, el taller buscar algún punto de venta en el horario en los que los operarios no están y a partir de ahí el municipio poder implementar el control que corresponde. Ahora veremos que todo eso ocurra y que se pueda llevar adelante por el bien de la institución y por el bien del municipio y de la comunidad, que requiere también un poco más de control en lo que es el tránsito, y es una cuestión en la que ahí ya no nos compete.
Seguro.
Pero bueno, trataremos de que esto llegue a buen puerto. Una vez más, nosotros vamos, confiamos en la gestión municipal y ellos a su vez en nosotros, porque la actividad va a tener continuidad. Bueno, con todo lo que esta actividad implica, porque estamos hablando además de la inclusión laboral genuina de un determinado número de personas con discapacidad.
Sí, y además que lo hacen al aire libre con todo lo que eso implica también. O sea, el clima, un montón de cosas.
Implica realizar una actividad en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Uh-huh. Entonces, es una actividad con la que, como decía Dayana, estamos derribando muros.
Claro. Estamos visibilizando, ¿no?
Sí.
Visibilizar aquello que mucho tiempo estuvo oculto.
Así es.
Y a veces
allá,
cuesta.
Allá, claro. En un barrio.
Claro. Exactamente, exactamente.
Y después también sabemos que contamos siempre con un margen de gente que es la gente que no, digamos. Hay gente que es comprometida y es un buen vecino y sabe que para estacionar en determinado lugar tiene que pagar esa tasa municipal, que es el estacionamiento medido, y sabemos que hay un porcentaje que siempre va a tener una excusa para no hacerlo.
Claro, pero además estamos viendo que, además de no ayudar a una institución que quiere integrar a la gente que allí trabaja, están incumpliendo una norma.
Exactamente.
No es que decir, no, claro, pago porque regalo la plata, sino que están infringiendo la ley. Hay una ordenanza que rige que en tal determinado lugar, de tal hora a tal hora, hay un estacionamiento medido.
Sí,
y eso es lo que la gente tiene que, más allá de la solidaridad o no, está incumpliendo la ley.
Exacto. ¿Eh? Así que además, no, digamos, nosotros no estamos ahí porque por un acto solidario.
Claro,
es una actividad laboral.
Mucha gente,
claro,
muchos vecinos creen eso. Entonces dicen, no, no quiero la boleta, tomá, guárdatelo para vos. No, es una norma que tenés que cumplir.
Seguro.
Estás el tiempo que estás, la cuadra corresponde que tengas que pagar porque está, ¿cómo se dice?
Dentro del
rango de estacionamiento medido. Y no lo hacen.
Claro.
Yo estoy con eso.
Bueno, por eso apelamos en algún sentido a la solidaridad, para no pelear con el chico que le va a cobrar, y en otro sentido apelamos a que se cumpla la ley.
A la toma de conciencia,
claro.
A la concientización, la información, la educación, porque también no nos olvidemos de que hay algunos vecinos que no tratan con mucho respeto a los chicos.
Claro, sí, se ha visto en muchos casos y es doloroso, realmente, ¿no? Así es. Holly, ¿qué proyectos hay, más allá de este que han presentado a fin de año, de cara a 2018, sé que hay, quieren trabajar en otras cuestiones? Bueno, contalo vos.
Sí, bueno, como siempre seguimos trabajando en lo que es la posibilidad de incorporación de operarios, o sea, que las personas que tengan la necesidad de ese espacio laboral se puedan acercar y puedan ser evaluados por el equipo profesional para determinar su posible incorporación a la institución. Mm. El taller tiene las puertas abiertas,
sí, acérquense, en ese queremos
sentido. Y por otro lado tenemos para este año el proyecto de trabajar con la escuela CEP número 10 de UNTER en un proyecto que tiene que ver con un objetivo de inclusión, por supuesto, y de brindar un espacio para esos alumnos que tienen que realizar sus prácticas profesionalizantes y puedan realizar lo que es la práctica de huerta en el taller protegido.
Claro.
Digamos, para ellos es importante el espacio y contar con ese recurso. y en realidad el objetivo es la inclusión, poder realizar un trabajo de inclusión, de trabajar con un par, de aprender a trabajar con alguien diferente, pero de igual a igual.
Claro, sí, sí, se entiende. Es algo muy bueno y novedoso.
Es bastante novedoso, creemos que es bastante ambicioso, esperamos que, digamos, por ahora, en teoría, estuvimos todos de acuerdo, la institución y la escuela, a todos nos parece algo novedoso, como vos decís. Esperemos que después, cuando lo llevemos a la práctica,
que redunde en beneficios.
Tenga buenos beneficios para ambas instituciones, pero sobre todo, como te digo, en lo personal para cada uno de los participantes. Bueno, esperamos darle continuidad al trabajo con la escuela número 501, de las pasantías de los alumnos que puedan ser futuros egresados de la escuela. Bueno, y continuar trabajando en eso, y nos informaron hace pocos días que el programa de semillero de futuro de Monsanto se va a lanzar a partir del mes de marzo, abril, así que estaremos preparándonos nuevamente para participar de ese programa.
Perfecto, así que bueno, muchas novedades. Esto es un trabajo que, bueno, no se detiene, no hay vacaciones ni nada. O sea, si bien por ahí cada uno tiene sus vacaciones, pero es un trabajo a diario, ¿verdad?
Sí, el taller sigue
funcionando. Cada operario tenemos un cronograma donde cada por grupo salen. Y bueno, nosotros también, pero no, siempre sigue funcionando.
Está bueno eso de derribar muros, ¿eh? Claro.
Derribemos muros, hay que trabajar sobre equiparar oportunidades, en general, me parece, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que si bien hemos avanzado en cuestiones que tienen que ver con esto que te decía, de poder visibilizar o hablar sobre esto, todavía cuesta. Todavía sí. cuesta mucho.
Pero mientras se trabaje, hay una
mientras
esperanza.
Se trabaje, sí, y también trabajar desde el lado de ellos, porque también hay que cambiar la mirada propia que tienen,
claro.
Que esto que te decía, que ellos tienen un proyecto, lo que quieren, lo que les gusta. Bueno, para nosotros es muy importante trabajar sobre esto y también trabajar con las familias, obviamente.
Así
para
es.
Nosotros también es una pata fundamental.
Claro. ¿Algo más para agregar?
No,
gracias. Bueno, gracias. A ustedes les agradecemos la visita, ¿eh? No, tenemos una cebadora excepcional. Porque
Juliana es una genia.
Fíjate cómo cuida el agua, que no se enfríe, tapa cada cebar mate y tapa el termo. Eso significa que sabe cebar mate.
Ahí está.
Bueno, así pasaba la gente del taller protegido. Muchas gracias.
Gracias, ¿eh? Gracias.
María José Ojeda, Dayana Tononi y Juliana Rodríguez por El Nuevo en Radio. Seguimos.